Bienvenidos a Tecnoticias, el informativo semanal de la actualidad tecnológica en esta edición del 29 de marzo de 2014. Resumimos las noticias en los siguientes titulares.
Snowden celebra el anuncio de Obama sobre la reforma de la NSA y confía en un punto de inflexión. Industria ordena cerrar 9 canales de TDT antes del 6 de mayo. Facebook compra Oculus Rift por 2.000 millones de dólares. Sancionan a Vodafone por incluir a un cliente en el fichero de morosos. El excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, Edward Snowden, ha celebrado el anuncio del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre la reforma de los programas de espionaje de la agencia y confía en que se convierta en un punto de inflexión. El mandatario estadounidense avanzó este lunes que tiene previsto presentar un borrador de ley para poner fin a la recolección masiva de datos telefónicos por parte de la NSA, remitiendo la responsabilidad de almacenar los archivos a las compañías telefónicas. En un comunicado publicado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Snowden ha insistido en que esta decisión marca el comienzo de un nuevo esfuerzo para recuperar los derechos ciudadanos y recuperar el asiento de la ciudadanía en la mesa de gobierno. En este sentido, Snowden ha dicho que ninguna de estas reformas habrían sido posibles sin las revelaciones. Yo sabía que si se demostraba la existencia de los programas, la vigilancia masiva inconstitucional de la NSA a los estadounidenses no sobreviviría el escrutinio de los tribunales, el Congreso y el pueblo, ha sentenciado. En cualquier caso, aunque entiende que el anuncio del presidente constituye un posible punto de inflexión, el exanalista de inteligencia estadounidense ha sugerido que las reformas son incompletas y reclama que sea un tribunal quien se pronuncie sobre la ilegalidad de este tipo de programas de vigilancia masiva.
Industria ordena cerrar 9 canales de TDT antes del 6 de mayo.
El Tribunal Supremo ha dado de plazo hasta el 6 de mayo para que los operadores privados de ámbito nacional cierren 9 canales de televisión. Son las emisoras que fueron adjudicadas en 2010 sin que se convocara concurso público. Si se supera este plazo, el tribunal impondrá sanciones económicas por no cumplir un requerimiento judicial. A tenor de esta sentencia, que ordena el cierre de 9 canales, A3Media tendrá que apagar 3 canales. Mediaset dejará de emitir 2, al igual que BOTV y NetTV. Si bien la compañía que recurrió estas frecuencias, infraestructuras y gestión 2002 reclama que se considere nula la adjudicación de otros 8 canales. El ministro de Industria, José Manuel Soria, requirió ayer a estos 4 operadores para que cesen la emisión de los canales antes del 6 de mayo. Desde UTECA, estas empresas tacharon la medida de inaudita y no tener antecedente conocido en países democráticos. Los operadores privados, que han pedido amparo al Constitucional, recuerdan que en 18 meses, Industria ha tenido la oportunidad de subsanar un defecto administrativo. Además de reducir drásticamente el pluralismo televisivo, UTECA afirma que el cierre supondrá una grave lesión de los principios de seguridad jurídica. El Supremo se ha dirigido específicamente al Ministerio de Industria para que le indique el órgano concreto responsable del cumplimiento íntegro y efectivo de la sentencia que el Alto Tribunal dictó el 27 de noviembre de 2012 y del auto de ejecución del 18 de diciembre de 2013. Y especifica que los 2 meses de plazo comienzan a contar el 6 de marzo pasado, cuando entró en la Subdirección General de Recursos de Industria el requerimiento para la ejecución del fallo. Además, señala que no existen problemas técnicos ni jurídicos para el cierre, y en todo caso precisa que la hipotética complejidad de ejecución no es una razón para su demora. También rechaza las argumentaciones de los operadores privados, que mantenían que el cierre acarrearía consecuencias jurídicas y económicas, toda vez que han abordado importantes inversiones. Varias compañías multinacionales han decidido abandonar la TDT, dada la incertidumbre de estos últimos meses. Hace 2 meses lo hizo MTV, que emitía en abierto a través de NetTV, y esta semana fue AXN la que anunció su salida de BOTV el próximo 30 de abril.
Facebook compra Oculus Rift por 2.000 millones de dólares.
Facebook ha comprado la compañía de realidad virtual Oculus VR por 2.000 millones de dólares. El CEO de la red social, Mark Zuckerberg, ha confirmado la operación y ha destacado el potencial de Oculus para hacer posibles experiencias imposibles. Oculus VR ha conseguido una fama considerable gracias a su casco de realidad virtual Oculus Rift. Se trata de un dispositivo enfocado a ofrecer una experiencia más inmersiva en el mundo de los videojuegos, con un sistema de realidad virtual que promete ser una de las vías de desarrollo del sector en el futuro. De hecho, recientemente Sony ha anunciado un casco de realidad virtual similar. El éxito de Oculus VR y su tecnología no ha pasado desapercibido en el sector, y Facebook ha decidido hacerse con la compañía por 2.000 millones de dólares. Así, Mark Zuckerberg ha compartido un comunicado anunciando el acuerdo para la adquisición de Oculus VR. El creador de la red social ha explicado que desde Facebook han estado centrados en los últimos meses en mejorar su posicionamiento en el sector de los móviles. Sin embargo, ha llegado el momento de buscar nuevas metas. Nuestra misión es hacer un mundo más abierto y conectado. Durante los últimos años, eso se ha traducido en la creación de mejores aplicaciones móviles que ayudan a compartir con las personas que nos importan. Tenemos mucho más que dar en el sector móvil, pero en este momento sentimos estar preparados para empezar a centrarnos en lo que vendrá después, ha escrito Zuckerberg. Para Mark Zuckerberg, lo más destacado del trabajo de Oculus VR es que su tecnología es totalmente inmersiva y hace que los usuarios se sientan como si realmente estuviesen presentes en otro lugar.
Sancionan con 50.000 euros a Vodafone por incluir a un cliente en el fichero de morosos.
La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con 50.000 euros a la compañía de telefonía Vodafone por incluir ilegalmente a un cliente en un fichero de morosos. La operadora de telefonía quería cobrarle un servicio que jamás prestó, según sostiene en un comunicado la citada Organización de Consumidores. Se trata de un hombre que contrató un paquete de telefonía fija y ADSL con Vodafone a un comercial que le visitó en su domicilio, pero transcurridos 2 meses desde la formalización del contrato, seguía sin contar con esos servicios. Al parecer, la mujer del afectado llamó a Vodafone para solicitar la cancelación del servicio que nunca les prestaron, y aún así la operadora les facturó una penalización de 177 euros por supuesto incumplimiento del contrato. La usuaria pidió a su entidad bancaria que devolviese el recibo y acudió a Facua para denunciar el caso, pues ni siquiera recibieron el router y la compañía no se preocupó de comprobar que llevaban 2 meses esperando la línea de ADSL. La usuaria había recibido en su domicilio 2 cartas de Vodafone, en una de las cuales, fechada del 28 de marzo de 2012, le comunicaban que incluirían en un fichero de morosos a su marido, y en la otra, emitida el 2 de abril de 2012, confirmaban que ya lo habían hecho. Facua realizó las reclamaciones pertinentes y denunció el caso ante la Agencia Española de Protección de Datos. Tras la denuncia, la Agencia Española de Protección de Datos emitió una resolución por la que acordó sancionar a Vodafone como autora de una infracción grave con un importe de 50.000 euros.
Candy Crush sella el peor estreno bursátil del año en Wall Street.
Las acciones de King Digital Entertainment, el estudio responsable del adictivo juego Candy Crush Saga, ha debutado este miércoles en la bolsa de Nueva York con una caída del 15,56%, lo que sitúa este estreno como el peor del año en Wall Street. Las acciones de la compañía, cuyo precio final en la oferta pública de venta era de 22,50 dólares, concluyeron la jornada en el entorno de los 19 dólares. El debut de King recuerda al de Zynga, responsable de Farmville, y que también vio cómo sus acciones retrocedían un 5% en la apertura. Ninguna de las dos empresas resolvió las dudas que persisten en gran parte de los inversores sobre el riesgo de meter dinero en una compañía que depende en gran medida del éxito de un único juego. King Digital Entertainment ha vendido un total de 22,2 millones de acciones, a las que se podrían sumar otros 3,3 millones adicionales, lo que le ha permitido recaudar unos 500 millones de dólares. De esta cifra, King Digital obtendrá un 70%, unos 350 millones de dólares, mientras que el resto corresponderá a sus actuales accionistas, que se desprenderán de 6,66 millones de títulos en la OPV. Planeamos destinar los fondos obtenidos a través de la oferta a propósitos generales de la empresa, entre los que podría incluirse realizar adquisiciones, explicó la compañía en el folleto registrado ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. La empresa informó de que en 2013 logró un beneficio neto de 567,6 millones de dólares, frente a los 7,8 millones de dólares ganados un año antes, después de multiplicar por 11 su facturación hasta 1.884,3 millones de dólares. En el cuarto trimestre de 2013, la empresa logró un beneficio neto de 159,2 millones de dólares, frente a los 6 millones de dólares ganados un año antes, aunque la cifra fue un 30,7% inferior al resultado del tercer trimestre.
Apple ha vendido más de 500 millones de iPhones.
Apple ha superado la cifra de los 500 millones de iPhones vendidos. Desde que en 2007 Steve Jobs presentara este teléfono revolucionario, las ventas no han dejado de subir, haciendo del iPhone el móvil unitario más vendido en todo el mundo. Cuando Apple lanzó el iPhone en 2007, Steve Jobs estimó que para 2008, un año después, la empresa habría vendido unos 10 millones de iPhones, pero se quedó corto en sus previsiones. Apple vendió en solo un año 13,7 millones de teléfonos. Antes de cerrar el 2012, ya se habían colocado en el mercado más de 300 millones de terminales, pero fue en el año 2013 cuando las ventas experimentaron una subida extraordinaria, alcanzando los 400 millones de iPhones vendidos hasta julio. La revista Forbes cree que la cifra de móviles vendidos hasta ahora sería ya de unos 500 millones, una cifra que marca un hito importante y que aseguran seguirá creciendo. La aparición este último año de iPhone 5S ha sido, aseguran, un punto importante para haber logrado llegar a esta cantidad de terminales vendidos. No menos importante fue también la cifra de 50.000 millones de descargas de aplicaciones en iTunes que Apple anunció en mayo de 2013. Lo que sí aseguran los analistas de Forbes es que las ventas seguirán creciendo hasta conseguir vender para 2017, según sus estimaciones, unos 1.000 millones de iPhones.
Una vulnerabilidad en Windows XP permite sacar dinero de cajeros automáticos enviando SMS.
Un grupo de ciberdelincuentes ha encontrado un método para robar dinero de cajeros automáticos enviando SMS para que la máquina entregue los billetes. Esta práctica aprovecha una vulnerabilidad de Windows XP que dejará de recibir soporte oficial próximamente. El ataque se ha construido en base a Plautus, un malware encontrado en cajeros de México. Para cargarlo en un cajero es necesario acceder a la unidad de CD-ROM del mismo o a un puerto USB, para lo que los delincuentes quitan los candados o las tapas metálicas para llegar al ordenador y después tapan los agujeros. Los criminales vinculan el cajero a un teléfono usando Tethering USB, lo que permite que la máquina y el móvil compartan internet. Después, los hackers solo necesitan enviar comandos vía SMS para activar el malware y después acercarse a recoger el dinero. Plautus aprovecha una vulnerabilidad en Windows XP, que está en casi el 95% de los cajeros automáticos del mundo. Este sistema operativo dejará de recibir soporte de Microsoft a partir del 8 de abril, por lo que será más fácil atacarlo.
La justicia europea apoya solicitar a los operadores el bloqueo del acceso a webs de enlaces.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha posicionado a favor de que se pueda solicitar a los operadores el bloqueo a sus usuarios del acceso a webs consideradas infractoras de la propiedad intelectual. El juez considera que el papel de estas compañías es el de intermediarios. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha presentado su respuesta a la petición de un tribunal austriaco en el que se pedía su posición respecto a la legalidad del bloqueo de webs de enlaces por parte de operadores a petición de titulares de derechos de autor. En su sentencia, el tribunal es claro. Se puede ordenar judicialmente a un operador que bloquee el acceso a webs infractoras. No obstante, en la sentencia también se incluyen una serie de condiciones. Una de ellas es que el bloqueo no prive inútilmente a los usuarios de Internet de la posibilidad de acceder de forma lícita a la información. Asimismo, se subraya que este tipo de medidas tienen que tener como fin impedir o al menos hacer difícilmente realizable el acceso no autorizado a las prestaciones protegidas y disuadir seriamente a los usuarios de Internet del acceso a este servicio si se considera que viola el derecho de propiedad intelectual. En la sentencia también se señala que el requerimiento al operador no debe especificar qué medidas debe adoptar ese proveedor de acceso. El operador puede eludir las sanciones derivadas del incumplimiento de dicho requerimiento demostrando que adoptó todas las medidas razonables. Abrimos la agenda de Tecnoticias que hoy nos trae los siguientes eventos.
Del 3 al 5 de abril tendrá lugar una nueva edición de Hack for Good, un evento que nace con el objetivo de reunir las mejores mentes e ideas de cada casa para crear aplicaciones sociales que respondan a las necesidades reales de la población. Se celebrará simultáneamente en Barcelona, Bilbao, Gijón, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Valladolid y Valencia. Más información en www.hackforgood.net.
Por otra parte, el 4 y 5 de abril tendrá lugar en el Museo Guggenheim Innova Bilbao 2014, que reunirá durante sus 2 días de duración a destacados profesionales que impartirán más de 20 ponencias en torno a 3 grandes bloques de contenido: legal, financiero y coaching, SEO, producto y comunicación y contenidos interactivos, social media y analítica.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, un 10% de descuento. Escura 21, en Bilbao, Gordoniz 44, llamando al 94 443 8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Tienes la sensación de estar pagando de más en tu factura de teléfono? Cambia al sistema de telefonía que ya triunfa en el norte de Europa, la voz IP. Day2Com te ofrece las llamadas a móviles a 8 céntimos el minuto y a 2 céntimos a teléfonos fijos. Y muy importante, no cobran establecimiento de llamada. Si hubiera una avería, no te preocupes, porque tienen servicio técnico propio que te atenderá directamente, sin esperas. Llama ahora al 94 477 1581 o entra en day2.com y ahorra. Day2Com, la telefonía para empresas más avanzada y al mejor precio.
De esta manera concluimos este informativo.
El equipo de Tecnoticias se toma un descanso de 2 semanas. Estaremos de vuelta con más noticias tecnológicas el día 19 de abril.
Puedes volver a escuchar todos los Tecnoticias en nuestra página web www.tecnoticias.eu. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.